Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada y amiga Rosa Seguí. Vamos a hablar con ella sobre el proyecto de la Cámara 1003, el plan de ajuste, cuál es el futuro, cuál es el destino que le depara a Puerto Rico, con la posibilidad muy real ahora de que en el Senado no se logre la aprobación de la medida para refrendar ese acuerdo alcanzado entre la Junta de Supervisión Fiscal y muchos, muchos de los acreedores del gobierno de Puerto Rico. Además, estará con nosotros el doctor Ibrahim Pérez. Vamos a hablar con él sobre uno de esos temas que se menciona a menudo en los medios de comunicación, pero no se profundiza en él: un plan de salud universal para Puerto Rico. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se implanta y cómo se compara con lo que teníamos en Puerto Rico anteriormente, el famoso sistema Arbona, enarbolado por algunos como la bandera de lo que podría haber sido, por otros criticado severamente por la manera en que limitaba los recursos médicos para personas médico indigentes en Puerto Rico, lo que dio pie eventualmente a que en Puerto Rico tuviéramos la famosa tarjetita de aquel primer gobernador Rosselló? Además, estará con nosotros la psicóloga social Mercedes Rodríguez. Vamos a hablar con ella sobre un alarmante aumento en el número de llamadas a la línea Paz, que es una línea que ofrece servicios de apoyo psicológico y emocional para personas que están enfrentando dificultades en sus vidas. En el último año hemos visto un aumento, casi ha llegado al millón de llamadas a esa línea de servicios de salud mental, esencialmente de emergencia. Queremos hablar con ella sobre qué está detrás de ese aumento. Y en el último segmento vamos a estar hablando sobre este libro. Lo estoy mostrando a la cámara para quienes están viéndonos a través de cualquiera de las plataformas digitales de Radio Isla 1320, que están al aire nuevamente, radioisla.tv, la página de internet, la aplicación disponible en el App Store y en el Google Play Store de Radio Isla 1320, y por supuesto también a través del Facebook Live. Este libro es A Toda Vela, Memorias de Rafael Hernández Colón, del 1985 al 1992. Va a estar con nosotros uno de los coautores y editores de este libro, Pablo José Hernández Rivera. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy, 22 de octubre del 2021, son las 8:02 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, el 22 de octubre. Miren, sí, les voy a tocar el tema de Ricky Rosselló. Tengo incluso unas grabaciones en directo desde Bayamón, desde aquella actividad tan concurrida. Cientos de individuos se congregaron. Es más, el iraquí me está mirando raro. Yo, en efecto, déjame corregir. Decenas de ciudadanos se congregaron ayer en Bayamón. Ni decenas. Es verdad. Honestamente, yo vi más policías y más periodistas y camarógrafos que ciudadanos realmente allí para celebrar el regreso, la llegada, la segunda llegada de Ricardo Rosselló a Puerto Rico. Pero ese análisis se lo voy a dejar para el segmento a partir de las 8:55 de la mañana. Así que pendiente, yo sé que muchos de ustedes sintonizan días como hoy para ver qué tengo que decir acerca de las peripecias de el chapulín azulado. Ricardo Rosselló regresa a Puerto Rico y sí, les voy a traer mi análisis acerca de ese absurdo. Pero comencemos con realmente lo importante, ¿verdad? No dejemos que lo absurdo y lo divertido, y sí, para mí esto es divertido, no dejemos que eso distraiga de lo realmente importante. Ayer en el Senado, el presidente del Senado, al filo de la noche, anunció que no tenían los votos necesarios para aprobar el proyecto de la Cámara 1003 en la forma en que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Aquí yo creo Y este proyecto de la Cámara 1003, de paso, es el proyecto que avalaría el plan de ajuste de la deuda que ha sido negociado entre la Junta de Supervisión Fiscal en representación de Puerto Rico y diversos grupos de acreedores. Y ese plan va a ser sujeto a un proceso judicial a partir del 8 de noviembre, en el cual la jueza Taylor Swain va a evaluar diversos aspectos del plan y, por supuesto, grupos que también van a oponerse al plan en el tribunal. Y tomará eventualmente una decisión sobre la idoneidad de este plan, sobre si el país puede costear el plan, sobre si es sostenible, sobre si es justo para los acreedores, porque aquí también mucho se ha dicho acerca del recorte de las pensiones. Incluso hoy el periódico El Nuevo Día me va a estar publicando en su edición electrónica una columna que les redacté acerca de precisamente este tema. Todos los grupos que de alguna manera u otra no han sido representados en la discusión y en la conversación acerca de este plan de ajuste. Y yo digo, en esa columna, una vez esté disponible, la compartiré a través de mis redes sociales. Yo digo en esa columna que nos hemos enfocado en los retirados, pero no hemos pensado, y de paso, en los retirados del gobierno. No hemos pensado en los retirados del sector privado. No hemos pensado en esos pensionados también, que simple y sencillamente pues no tienen una pensión del gobierno, que se les esté poniendo todas estas trabas y todas estas protecciones para asegurar que a perpetuidad y sin ninguna posibilidad de cambio van a tener asegurado esa creencia. Así que todos esos retirados y pensionados del sector privado, personas que se retiraron con el Seguro Social o con alguna pensión de una empresa privada, ellos no son considerados en este plan de ajuste, y créanme que ellos también van a ser impactados porque ellos van a pagar las contribuciones que van a solventar este plan. Pero nadie ha considerado sus necesidades. Nadie ha considerado tampoco la realidad del impacto que esto tuvo sobre el retiro, los ahorros para el retiro de muchos puertorriqueños que no trabajaron en el gobierno, pero que depositaron sus ahorros en bonos del gobierno. Nadie ha considerado el impacto que esto tuvo sobre la posibilidad, su retiro y la viabilidad económica de ese retiro por los 10, 15, 20, 30 años que puedan quedarle de vida a esas personas. Nadie ha considerado eso. Nadie ha considerado el 60% de la población que no trabaja, por lo menos no trabaja formalmente. Yo siempre hago esa aclaración, ¿verdad? No participa del mercado laboral, pero que muchos de ellos hacen chivo y que al ser actores económicos en nuestro sistema, pues también, por supuesto, aportan, contribuyen a través de, por lo menos, el IBU. Cada vez que compran ropa, calzado, cualquier servicio, pues están pagando parte de este plan. Y nada se ha dicho acerca de sus necesidades, sus prioridades, el impacto que tiene el pagar un 11.5% sobre su consumo. Nadie ha dicho nada sobre eso. Nadie ha dicho nada sobre los 815 mil trabajadores o por cuenta propia o del sector privado que trabajan en alguna empresa que los emplea. Nadie ha dicho nada sobre ellos. Y realmente el grupo que más para mí resulta hiriente, como lo hemos ignorado en todo este proceso, son los jóvenes. Los jóvenes, ¿sí? Futuras generaciones de puertorriqueños a quienes no solamente, no es que no les prometemos un retiro digno, es que no le prometemos una oportunidad digna. Hoy, en el presente, no le prometemos un empleo digno. No, no, este país, el cuatrienio pasado, con el bambalán ese que se presentó ayer en Bayamón, este país decidió recortarle los derechos laborales a los jóvenes para que cuando fuesen a obtener un empleo se les hiciera más difícil el lograr la permanencia en ese puesto de trabajo, lo que implica necesariamente que ese joven, cuando va a ir a solicitar un préstamo para comprar una casa, por ejemplo, para poder comenzar una familia en un hogar nuevo, ese joven, el banco le dice, no, mira, es que tú no tienes permanencia todavía. Y cuando están a punto de llegar al momento de tener permanencia, de pronto lo despiden del trabajo. Entonces, este país no le promete a esa gente joven ni siquiera un empleo digno, ni mucho menos. Evidentemente, este país no le promete y jamás le va a prometer un retiro digno a la gente que tiene menos de 50 años en este país, ¿no? Entonces el enfoque ha sido únicamente en ese grupo, y de paso que esto no suene como que estoy tratando de decir, oye, los pensionados son malos. No, no, yo entiendo y simpatizo con la reivindicación que ellos están buscando. Yo a quienes critico es a los políticos y a la Junta, que no han podido ver más allá de cómo ciertos grupos han decidido que había que definir este tema de una manera muy limitada, muy reducida, para adelantar sus intereses sectarios. Y yo creo que eso ha dejado fuera a un sinnúmero de personas de esta conversación, y eso me resulta lamentable. Ahora, ¿estamos donde estamos? Y entonces, el Senado no logra conseguir los votos ayer. Y lamentablemente, yo creo que estamos ante una situación donde ya la gente no sabe ni siquiera por qué están peleando. Porque el lenguaje que está en el proyecto de la Cámara se negoció con la Junta de Supervisión Fiscal, tiene todas las protecciones habidas y por haber para las pensiones. O sea, más protecciones de las que puede tener cualquier persona que invierte en el mercado de valores. Es casi una protección mayor que el FDIC, que depositar 250 mil pesos en una cuenta de banco. Pero entonces no se sabe ya. Se ha convertido en una causa de moda, me parece a mí, estar en contra del proyecto de la Cámara 1003, por un lado. Por otro, hay ciertas personas en el Senado, Tomás Rivera Chats, que están usando esto como una ficha política. Tomás Rivera Chats le ha serruchado el palo a todos los gobernadores PNP. Mientras él ha sido senador, él le ha serruchado el palo a todos los gobernadores PNP. Y ya estamos viendo, él comenzará a hacer lo mismo con Pedro Pierluisi. ¿A qué fin? Nadie sabe. Porque al final del día, Tomás Rivera Chats nunca echa para adelante, nunca dice voy para la gobernación. Uno pensaría, bueno, si le está serruchando el palo a Pedro Pierluisi, es que en el 2024 quiere aspirar en una primaria a la gobernación, pero nunca acaba haciendo eso. Entonces, simple y sencillamente es que su personalidad, su disposición es a eso, es a serruchar el palo, a dañarlo, a dañar los arreglos políticos que pueda haber alcanzado quien en teoría es su líder político, Pedro Pierluisi, el presidente del Partido Nuevo Progresista. Así que yo creo que aquí ya realmente hemos llegado al punto de que oponerse a este proyecto, y fíjense que yo he dicho, yo creo que el proyecto y la discusión, el debate, y eso es culpa de los políticos, y eso es culpa de la Junta. Yo creo que ha dejado fuera un montón de gente, pero eso ya, pues, es agua pasada. ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que yo coincido con las personas, los banqueros, Ignacio Álvarez, por ejemplo, presidente de Banco Popular. Yo sé que decir eso, pues, quizás no sea simpático, quizás querramos decir que Banco Popular y los bancos y el sector privado es malo y los ricos son malos en Puerto Rico, pero yo creo que él tiene una perspectiva muy realista acerca de lo que va a pasar en Puerto Rico si nosotros decidimos echar la suerte con no tener un plan aprobado. Y en esto también tengo que coincidir con Jesús Santa. Jesús Santa, representante, dijo, miren, esto fue en una vista pública. Le preguntó a las personas que se oponían al plan, ok, dígame, ¿dónde se ha conseguido un mejor plan que este? Dígame, en otras localidades donde se ha atravesado un proceso de quiebra, ¿dónde se ha conseguido un mejor acuerdo que este? Y nadie pudo decir que se había conseguido un mejor acuerdo, nadie pudo decir que en otros lugares se había asegurado al 100% las pensiones, como se está haciendo aquí. Nadie pudo poner sobre la mesa un mejor acuerdo. Y entonces, la realidad es que estamos ya llegando a la fecha fatal en este proceso, y yo creo que quienes están oponiéndose, y oye, qué bueno que tenemos ese tipo de discusión y de conversación en Puerto Rico, yo no me opongo a que se manifiesten y presenten su posición, qué bueno, pero yo sí creo que tenemos que entender la consecuencia. El hecho de que el proyecto de la Cámara 1003 se derrote, yo creo que pone en precario las pensiones. O sea, si estoy siendo enteramente honesto, si miro la cosa objetiva y fríamente, yo creo que si se derrota el proyecto de la Cámara 1003, todo, la deuda, los bonos, las pensiones, todo va a estar sujeto a unos procesos que van a estar fuera de nuestro control. Procesos de embargo, procesos de demanda. Esa es la realidad. Y si fuéramos un país soberano, aún así, miren el caso de Argentina. Argentina tuvo que presentarse ante los tribunales de Nueva York cuando se estaba debatiendo su deuda. Pero ese no es el caso nuestro. No somos un país soberano. O sea que también hay que entender eso en ese contexto en el que estamos. Y no vamos a hacerlo mañana. El hecho de que se derrote el proyecto de la Cámara 1003, porque también yo sé que se mezclan muchos asuntos y muchas filosofías y muchas ideologías. El que se derrote el proyecto de la Cámara 1003 definitivamente la semana que viene no significa que el próximo día vamos a ser un país independiente. Que quede claro eso. Igual que la salida de Vieques no significó que fuimos un país independiente el próximo día. Igual que la salida de Ricky en el 2019 tampoco significó que íbamos a ser un país independiente el próximo día. Lo que sí me queda claro es que al próximo día de que se derrote el proyecto de la Cámara 1003, yo creo que vamos a estar ante una situación de mucha incertidumbre, un peligro realmente grande, incluso para los pensionados. O sea, si ese es el grupo que más nos preocupa, y yo creo que ese enfoque ha sido realmente limitante en cuanto a la discusión pública sobre este tema. Si ese es el grupo que más nos preocupa, yo creo que ese es de los grupos que más se va a ver afectado si el proyecto de la Cámara 1003 es derrotado, porque a saber cuáles tipos de protecciones van a haber disponibles luego para esas personas. Así que eso es lo que está sobre la mesa. Oiga, que sea lo que sea. Y después, que Dios reparta suerte. Tengo que comentar también un tema que ha estado merodeando por los medios de comunicación en los últimos días, y es que el municipio de Dorado ha decidido que va a regular a través de una ordenanza municipal que va a regular los alquileres a corto plazo. De paso, yo quiero ser totalmente transparente con ustedes. Yo tenía apartamentos disponibles en plataformas de alquileres a corto plazo. Ya no los tengo. Vendí los apartamentos y me salí de ese negocio. Así que yo personalmente no tengo ningún interés en esto, ni trabajo con ninguna de estas empresas, ni tengo relación alguna. Esto es simplemente yo mirándolo como alguien que, pues sí, estuve en ese negocio, que lo conozco un poquito y que entiende que esto ha servido como un salvavidas para muchas personas en Puerto Rico, evitar perder propiedades para generar ingresos adicionales, que ha solventado el mercado de bienes raíces en Puerto Rico, y eso en gran parte yo creo que tiene que ver con los aumentos que se han visto en los valores de las propiedades. ¿Por qué? Porque el uno tener esa propiedad dedicada a una de estas plataformas de alquiler a corto plazo implica una mayor demanda de vivienda en Puerto Rico. Y eso, pues, económicamente me parece que es positivo para quienes somos dueños de propiedades en Puerto Rico. Entonces, el municipio de Dorado ahora se ha inventado un esquema para regular, por encima de la regulación que ya existe de la compañía de turismo, para regular los alquileres a corto plazo, incluyendo una tarifa, un permiso que va a costar entre $1,000 a $3,000 por unidad de vivienda que se dedique a los alquileres a corto plazo, y otras restricciones que se están imponiendo. Yo creo que hay que tener cuidado con insistir en ir tras las personas que están cumpliendo con su deber ante el Estado. Incluso ya hoy ha salido la compañía de turismo a decir que ellos van a evaluar una regulación. En teoría, la idea de esta regulación sería que la compañía de turismo ocupe el campo, y de esa manera, al ocupar el campo, que los municipios no puedan entrar a hacer regulación individual, municipio por municipio, 78 tipos de regulaciones a nivel de todo el país, y que eso pues complique y obstaculice el desarrollo de esta industria en Puerto Rico. Ahora, en los dos casos, tanto con turismo como con el municipio de Dorado y los otros 77 municipios, yo advertiría y recomendaría un poco de cautela. En el artículo de hoy de José Orlando Delgado Rivera en el periódico El Nuevo Día, página 27, sección de negocios, se dice que en Puerto Rico hay unos 4,000 alquileres a corto plazo a través de toda la isla. Y ese es el dato, por lo visto, que proveyó la compañía de turismo. Si ese es el dato, si son 4,000, yo le voy a decir a este caballero que fue citado en el artículo, Alejandro Caicedo, que es el director de planificación y desarrollo de la compañía de turismo. Si ese es el dato que ellos manejan, 4,000 alquileres a corto plazo en Puerto Rico, ellos están malamente asesorados acerca de la realidad de ese mercado en Puerto Rico. Yo creo que en el viejo San Juan únicamente deben haber 1,000, 2,000 alquileres a corto plazo, fácilmente. En el viejo San Juan nada más. Ni hablar de Santurce, Miramar, Condado. Usted suma eso. Ahí nada más, en el precinto 1, deben haber 4,000 unidades de alquiler a corto plazo. Entonces, esto es uno de esos casos típicos de que yo necesito más dinero y yo voy a aumentarle las contribuciones a quienes están pagando contribuciones. O sea, yo no voy a ir tras las personas que están evadiendo, porque evidentemente, y de paso, gente, yo tenía mi número de hostelero y yo pagaba una planilla, pagaba el 7%, lo mismo que pagan ciertos hoteles en Puerto Rico, el 7% de lo que se le cobraba al huésped por noche, eso iba a la compañía de turismo directamente. Y mes a mes yo radicaba una planilla. Ahora, por lo visto, aquí hay miles y miles de dueños de alquileres a corto plazo que no están haciendo eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Vamos a ponerle más contribuciones a los que están cumpliendo. Y eso es lo que siempre hace el gobierno. En lugar de ir tras las personas que no están cumpliendo, oye, vamos a identificar aquellas unidades que están en alguna plataforma de alquiler a corto plazo en línea y que no están registrados aquí en la compañía de turismo. Esas que no estén registradas, vamos a ir tras ellos, vamos a asegurarnos que paguen y ahí se podría conseguir el dinero que se está buscando y ahí se aumentaría el recaudo. Pero insistir en que, no, con esta gente que ya está cumpliendo, con los que ya están radicando planilla en Puerto Rico, a eso le voy a aumentar la tasa de contribución sobre ingresos, en este caso la tasa aplicable a los permisos para poder alquilar a corto plazo en Puerto Rico, pues eso lo que hace es que nuevamente la gente decida, Puerto Rico simple y sencillamente no es un lugar donde uno pueda hacer negocios, donde uno pueda hacer una planificación en cuanto a su futuro económico, planificar una empresa, imposible, imposible. Y además, donde se penaliza el que dice, mí sí, yo estoy aquí, mire, yo estoy radicando mi planilla, yo estoy transparentando mis ingresos, a ese lo penalizamos, no al que está evadiendo. Eso hay que detenerlo. Y esto de los alquileres a corto plazo sería una gran oportunidad para que se den cuenta de eso y dejen de estar obstaculizando el desarrollo económico en el país. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se integra a través de Skype la amiga Rosa Seguí. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Armando. Muy bien. ¿Y tú? Encantada de estar contigo y con todas las personas que sintonizan.
Igualmente, igualmente. Rosa, vamos a comenzar hablando sobre el proyecto de la Cámara 1003. Tú eres asesora del senador Bernabe, Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana. Presumo habrás estado allí ayer cuando estaba discutiéndose si habían o no los votos. Danos primero quizás un resumen desde adentro de qué fue lo que pasó con el proyecto de la Cámara 1003.
El proyecto de la Cámara 1003 no ha aparecido todavía en ninguno de los calendarios de votación de las últimas sesiones legislativas y ha sido pues mucha especulación, ¿verdad? Si va a bajar o no. Todos los días hemos leído noticias del presidente del Senado informando que tiene los votos, pero cuando llegamos entonces a recibir los documentos y se llega a la sesión legislativa, pues es otra la historia. Ha habido muchos caucus, muchas reuniones, se retrasa el proceso, ¿verdad? Los citan a la sesión a la 1:00 p.m, no se está comenzando necesariamente a la 1:00 p.m, pues hay mucha información corriendo a través de los pasillos del Capitolio, de que si había reuniones en Fortaleza, de que si el gobernador se estaba reuniendo con los líderes legislativos y demás. Así que al no estar el proyecto incluido en el calendario de la votación, pues se entiende que no va a llegar a votarse por él. Luego de muchas horas en suspenso, porque se recesan los trabajos de una manera indefinida, es la información que provee el portavoz del Partido Popular Democrático, y que se iba a estar sonando la campana del Capitolio para dejarle saber a los senadores y senadoras que se iba a la votación final, que es como se le conoce, a ese momento donde ya no hay más trabajo y solo se puede abrir la votación y hacerla de manera electrónica desde cada uno de los escaños. Y al momento de eso suceder, pues no se incluyó el 1003 Y se informa que entonces pues, no se va a cumplir con la carta de la Junta de Control Fiscal, que alegaba que tenía la legislatura hasta las 2 de la tarde de hoy para aprobar el PC 1003, pues cosa que no sucedió. Así que las personas que se dieron visita en las movilizaciones, las diferentes organizaciones, sindicatos, estudiantes y personas residentes en Puerto Rico para demostrar su oposición al PC 1003, pues lo consideramos como una victoria parcial en esta lucha.
¿Qué sería una victoria total?
Un plan de ajuste que asegure los servicios esenciales y luego de una auditoría integral de la deuda.
¿Eso todavía está sobre la mesa? ¿Eso tú crees que
es viable? Por supuesto, sí, no. El
proceso, o sea, más allá de que esté sobre la mesa como una propuesta, quiero decir, está sobre la mesa como algo realista, que realmente la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza estén dispuestos a dar espacio para eso.
Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, estamos ante, ¿verdad?
¿Qué indicio tenemos de que hay esa disposición?
El pueblo de Puerto Rico,
no,
las personas
¿qué
indicio que se tenemos? Van a ver adversamente afectadas no van a dejar de solicitarlo, no van a dejar de luchar por un bienestar, ¿no?
Eso, claro, pero ¿qué indicio tenemos de que ante el proceso judicial, ¿verdad? Aquí, esto es un proceso legal, ¿verdad?
Sí,
esto
claro.
Es como decir, bueno, pues yo puedo seguir luchando porque yo creo que yo soy inocente, pero si ya mi caso llegó al Tribunal Supremo y se me acabaron las oportunidades para apelar mi convicción, pues se me acabaron las oportunidades. Entonces, pues, si en ese proceso legal, ahí es donde quiero decir, Armando, ¿qué indicio tenemos de que hay esa apertura a seguir yendo sobre estos asuntos, abrir una auditoría de la deuda? ¿Qué indicio tenemos de que hay esa apertura?
Total. ¿Por qué? Porque la ley promesa requiere que se establezcan esos servicios esenciales y no ha sucedido. Ante tu ejemplo, ¿verdad? Una analogía bien difícil, pero es como decir que no se cumplieron con los procedimientos de ley requeridos en un caso criminal y aunque llegue al Supremo siempre se puede levantar la falta de jurisdicción. Es algo así similar. Son unos procesos que se tienen que establecer en todas las quiebras. Se tienen que establecer el lenguaje que utiliza la ley federal es un fresh start. Y para poder tener un fresh start, pues se tiene que cumplir entonces con esos procesos y tiene que ser un plan de ajuste que sea sostenible, que no sea injusto y que no sea ilegítimo.
¿Y se ha incumplido con esos procesos?
Sí, Armando, al día de hoy todavía
no se han establecido. ¿Y esos reclamos se han llevado, alguien ha llevado ese reclamo de ese incumplimiento jurisdiccional al tribunal?
Sí, por supuesto.
¿Y cuál ha sido la decisión del tribunal?
Uno de esos proponentes es el licenciado Rolando Emanuele, donde constantemente se está solicitando que se cumpla.
¿Y cuántos de esos casos ha ganado el licenciado Emanuele?
Yo no sé si se le puede decir ganar o no. Yo sé que se le puede decir que estamos sumergidos en un proceso normal que se ha querido sacar de proporción, porque mira cómo en otras jurisdicciones sí han habido 7 enmiendas al plan y son jurisdicciones que no tienen tantas complicaciones como las que tenemos en Puerto Rico. Así que si hubiéramos ya terminado de auditar la deuda que paralizó Ricardo Rosselló cuando no permitió que continuara la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico, ya habríamos finalizado con ese capítulo. Así que sí, tenemos que comenzar a tomar acción para cumplir con el proceso y los requisitos para continuar con este plan de ajuste.
¿Qué tú crees que va a pasar la semana que viene?
Wow, en relación al PC 1003.
Sí, sí.
Yo creo que el Partido Popular Democrático ha demostrado que va a continuar tratando de implementar algo con la Junta contrario a lo que el pueblo de Puerto Rico está solicitando, o por lo menos así lo hemos visto, que no ha querido escuchar y que no está dando la oportunidad que se cumplan con los procesos, ¿verdad? Que insisto, son los que dispone la ley y promesa, y son los que se supone que se lleven a cabo para este tipo de procedimiento donde no lo podemos equiparar, ¿verdad?, con una quiebra de una persona. Estamos hablando de 3 millones de personas en Puerto Rico. Así que necesitamos de esos servicios esenciales y que continúe funcionando el gobierno de Puerto Rico. Lo que no es realista es aprobar un plan para el cual no se puede pagar. Es insostenible, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Vamos a suponer que se apruebe, vamos a terminar en un impago. Y en cualquier momento, durante el proceso de impago del plan de ajuste de la deuda, se puede presentar una moción de desestimación. Así que eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Puede pasar ahora o puede pasar cuando no se incumpla con los pagos del plan de ajuste.
Si no se aprueba el proyecto de la Cámara 1003 ni ningún otro vehículo legislativo para aprobar un plan de ajuste, ¿Qué sucede? O sea, ¿cuáles son las alternativas que tendría el país en ese momento si no es un acuerdo mínimamente consensuado, un acuerdo alcanzado, ¿no?, entre las dos partes? Si acaba siendo algo impuesto por la Junta, impuesto por los procesos judiciales, embargos, ¿cuál es la alternativa para Puerto Rico en ese momento?
No se puede, ¿verdad? Yo creo que la jueza fue muy clara estableciendo, yo creo que la Junta ya así lo dijo en su carta de ayer, que tiene que haber legislación en Puerto Rico para darle paso a ese plan de
ajuste. Pero se podría desestimar la quiebra.
Se puede desestimar ahora y se puede desestimar con el plan de ajuste de la deuda, ¿sabes? Yo no creo que eso vaya a suceder. Yo creo que sí que se van a presentar, ¿verdad?, a lo mejor mociones de desestimación. Pero el propósito de una quiebra no es esa, no es desestimarla, pero igual se desestima, se presenta otra. Así que estamos sumergidos en un proceso y lo importante es que sepamos que tenemos que legislar a favor del pueblo de Puerto Rico, que sea viable, que sea sostenible y que no sea injusto. No podemos continuar con estas medidas de austeridad. Yo no pienso que esto va a paralizar nada. Yo creo que van a continuar las negociaciones como continuaron con el primero, con el segundo, y estamos en el séptimo. Y cada vez es un poco más favorable para el pueblo de Puerto Rico, y pues es un proceso que es largo. Las quiebras personales de por sí, el promedio son 5 o 6 años, así que no nos podemos desesperar. Tenemos que siempre poner a la gente primero y continuar actuando a favor del pueblo. Esto es un proceso normal.
¿Tú confías que se va a poder conseguir, por lo menos, digamos, en cuanto al tema de las pensiones y la protección de las pensiones, algo mejor que lo que está en el proyecto de la Cámara 1003 en este momento?
Definitivamente.
¿Qué sería?
Tiene que haber una seguridad. Lo que disponía la ley de retiro digno es exactamente lo que debería continuar haciéndose, ¿verdad?
Que no es lo que está en el proyecto de la Cámara 1003. Que no es lo que está en el proyecto de la Cámara 1003.
No es lo que hay en el proyecto de la Cámara 1003. No lo es.
Rosa, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos sobre unas regulaciones que se están discutiendo en cuanto al tema del aborto, sí. Específicamente en cuanto a menores de edad, que yo sé que es uno de esos temas que lo traen, y como estamos hablando de menores, pues de pronto levanta banderas, ¿no? Pero también hay mucha, me parece, politiquería y demagogia cuando se traen estos temas. Y lo hacen a propósito, porque precisamente saben que hay unos grupos donde cuando se traen a la discusión, pues eso ala, ¿no? Y también quiero brevemente, yo todavía no he dado mi análisis acerca de la llegada, el regreso triunfal de Ricardo Rosselló a Puerto Rico ayer, pero quiero escucharte a ti, después voy a dar mi análisis al principio del segmento de las 9 de la mañana. Así que con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue con nosotros la licenciada y amiga Rosa Seguí. Rosa, esta semana hubo una protesta, alzó la voz acerca de una medida para regular el aborto entre los menores de 18 años de edad. Indica que deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para someterse a esta intervención. Explícanos qué está detrás de esto. De nuevo, esto es una de esas propuestas insidiosas, ¿verdad? Porque se trata de algo que cuando uno lo escucha uno dice, bueno, si es mi hijo, si es mi hija, yo querría poder dar ese consentimiento, pero claro, eso no es lo que realmente está detrás de esto. Aquí hay un ataque colateral al derecho de una mujer, de una persona, a tomar decisiones acerca de su cuerpo. Y también es cierto que hay ocasiones en que una menor de edad, va a procurar un aborto por razones que posiblemente no puede discutir con un padre o un tutor, porque posiblemente ha sido víctima de violencia sexual a manos de un tutor, a manos de un familiar, y esa familia está protegiendo a ese victimario, a ese agresor. Así que es mucho más complicado. De nuevo, este es el tipo de cosas que a veces cuando uno lo ve desde la mentalidad de uno, de verdad, pequeño burgués de clase media, área metropolitana, uno dice, ah, bueno, pues sí, caramba, me encantaría, igual que tengo que firmar un permiso para que mi hijo o mi hija vaya en una excursión al morro, ¿verdad? Pero no se trata de eso, hay que entender la realidad de personas fuera de nuestro propio contexto. Háblanos un poquito sobre este tema.
Es que precisamente la falta de poder hablar de estos temas es lo que nos tiene en el oscurantismo. Los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho a las personas gestantes y a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, se están luchando hace siglos, Armando. O sea que retroceder a estas luchas y a estos avances serían llevarnos a 2 siglos atrás. Lo que sucede es que como no conocemos cuáles son estos derechos y libertades, pues pensamos que es algo nuevo, pensamos que es algo desconocido, y le queremos dar entonces esa connotación de tabú cuando realmente no existe. Estos son unos procesos altamente regulados por el Departamento de Salud en Puerto Rico y donde agraciadamente no hemos tenido una sola impericia, una sola complicación, ni casos en los que tenga que haber una intervención después que haya complejidades o problemas en relación a las terminaciones de embarazo, a los abortos. Pero cuando tenemos a partidos políticos y a personas fundamentalistas en las que insisten en hacer noticia, ¿verdad? En traer algo para llamar la atención y ganar seguidores y seguidoras, esto es lo que sucede. Pero en relación al derecho al aborto en Puerto Rico, décadas que se tiene y décadas que ha estado funcionando así y no ha habido ningún problema. Y volvemos y repetimos, ¿verdad?, la frase que aquí nadie quiere convencer a nadie de que se realice un aborto. Aquí lo que queremos es que se permita que las personas que así decidan, necesitan o quieran hacerlo, lo puedan hacer de una manera segura y libre. Así que altamente regulado, sin ningún problema, sin ninguna complicación en ninguna de las clínicas de aborto ni ninguna persona, se puede continuar entonces asegurando la vida, la salud y la seguridad de quienes así decidan o no decidan ser madres y padres en un futuro. En Puerto Rico, no habiendo ninguna situación, como tú bien has mencionado, ninguna clínica, nadie teniendo ningún problema en relación a las terminaciones de embarazo, la legislatura ha querido tomar acción e interferir con los derechos ya adquiridos. Las personas en Puerto Rico, independientes de su edad, pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿verdad? Y precisamente por esas razones tan terribles que tú has dicho, que pueden incluir agresiones sexuales, incesto, igual con un montón de otras situaciones nefastas y terribles que pueden suceder o no, incluyendo tomar decisiones sobre si vas a poder mantener a la criatura, si estás estable emocional, de salud, mental y socioeconómicamente, pues tienen el derecho a así decidir si pueden continuar o no con ese embarazo. Interferir ahora, hacer más, hacerlo menos disponible para las personas menores de edad que tengan que tomar esta difícil decisión para así poder continuar con su vida de una manera saludable, pues es lamentable que estemos en esta. Yo creo que la Comisión de la Mujer, que está presidida por la senadora Migdalia González, va a tomar la decisión correcta y no le va a dar paso a esta medida.
De paso, Rosa, ¿desde qué edad puede una menor o un menor procurar un aborto?
Pues eso no está establecido, simplemente que todas las personas gestantes pueden y tienen el derecho y la libertad de tomar esas decisiones, porque en muchas ocasiones no ha sido una decisión quedar embarazada. Así que ante esta lamentable situación es el derecho de las personas sobre sus cuerpos, sobre los efectos que tiene, sobre si van a poder o no a tan temprana edad poder pasar por un proceso de gestación, pues hay que salvar sus vidas siempre.
Es que imagínate tú, o sea, el que el Estado quiera obligar, o que una familia quiera obligar a una menor, ¿verdad? Porque es que lo vemos siempre desde la perspectiva de yo soy padre y claro, yo quisiera pues poder participar de esa decisión, pero espérate un momentito, es que participar de esa decisión implicaría que yo voy a imponerle a mi hija el que tenga un niño siendo ella todavía menor de edad, ¿verdad? Igual que la decisión o la no decisión es una decisión, ¿verdad?
Y tiene que
decidir
ser
no hacer, no tener un aborto o obligar a alguien a no tener un aborto es obligarla a tener un niño. Y creo que es hasta peor cuando es una menor de edad. Debería esa menor tener el derecho a tomar esa decisión.
Y para que sepan, en Puerto Rico el 91% de los abortos son personas mayores de 21, 20 años. Eso no tenemos tampoco.
Y tampoco es que sea un problema.
Que tenemos que remediar, correcto.
Esto es una solución buscando un problema.
Por supuesto que sí. Y no es una solución porque entonces continuamos con el aborto clandestino,
claro,
que cobra vidas.
Rosa, por último, yo no he hecho mi análisis todavía, pero vimos a Ricardo Rosselló regresar a Puerto Rico ayer. ¿Qué te pareció a ti?
Pues me parece que el Partido Popular Democrático es el responsable de esa llegada. Aquí pues nadie en Puerto Rico tendría deseos de ver a Ricardo Rosselló expresarse sobre los cientos de miles de dólares, ¿verdad?, que está recibiendo para presentar su informe.
Bueno, él dice que no está cobrando, en justicia, ¿verdad? Vamos a darle esa. Él dice que no está cobrando.
Esté cobrando o no, es un puesto público.
No, yo sé, ¿verdad? Yo sé.
Es una función y es una representación del pueblo de Puerto Rico, donde una mayoría del pueblo de Puerto Rico rechazó su trabajo, rechazó sus actitudes y su ejecutoria, y por tanto, pues, obligó a su destitución mediante una renuncia. Pero sí, yo creo que hay que responsabilizar al Partido Popular sobre tratar de traerlo y luego cancelarlo. Así que no vimos una cantidad de personas considerable respaldando a Ricardo Rosselló y creemos que por supuesto responde a esa afrenta y a esa ejecutoria tan terrible, histórica para el pueblo de Puerto Rico en el momento de tanta necesidad después de los huracanes Irma y María, ¿verdad? Esos casos de corrupción que continúan, la secretaria de Educación y toda la secuela de las casi 5.000 muertes en Puerto Rico que no se olvidan, ¿verdad? Además de todos los comentarios homofóbicos, misóginos y demás que descubrimos a raíz de ese chat y la persecución política de la oposición.
Rosa, te tengo una buena noticia.
Pero yo quiero escucharte. Ajá, dime.
Te tengo una buena noticia. Con todo y que tú, evidentemente, y yo, no nos cae bien Ricardo Rosselló, entendemos que es un oprobio ambulante. Él no nos guarda rencor.
Eso fue lo que dijo.
Eso fue lo que no nos guarda. Él, a la oposición, él no le guarda rencor. Él nos ha perdonado. Fíjate tú qué tipo más generoso él. Puedes dormir tranquila esta noche, Rosa, no te preocupes. No, yo sé que tú tenías esa carga emocional de que Ricky la tenía contigo y no te guardas.
Yo soy difícil de quedarme sin palabras y la verdad que esto casi me deja sin palabras, ¿verdad? No lo estaba buscando, pero pues hay 5.000 personas por lo menos que no van a escuchar esas disculpas y eso no lo vamos a olvidar nunca.
Así mismo es. Así mismo es. Rosa, hablamos el viernes próximo. Gracias por estar disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla. Lo próximo, vamos a estar hablando con el doctor Ibrahim Pérez sobre la propuesta para un sistema de salud universal en Puerto Rico. Va a estar también con nosotros la psicóloga social Mercedes Rodríguez. Vamos a hablar con ella sobre el impacto que ha tenido la pandemia el último año en la salud mental en Puerto Rico. Hemos visto un aumento marcado, dramático, en el número de llamadas a la línea Paz, que es una línea que ofrece servicios de salud mental para la población. Vamos a hablar con ella sobre qué está detrás de ese aumento. Y va a estar conmigo también Pablo José Hernández Rivera, autor, junto con su difunto abuelo Rafael Hernández Colón, de esta última edición de las memorias del ex gobernador. Del 1985 al 1992, a toda vela, se presenta este domingo en la Fundación Rafael Hernández Colón. Pablo José estará con nosotros para hablar sobre este libro. Todo eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Han estado esperando mi análisis acerca de la llegada de Ricardo Rosselló ayer a Bayamón. Y se los voy a dar. Primero que nada, una actividad muy poco concurrida, como me corrigió el iraquí, ahí no habían siquiera cientos de personas, habían decenas de personas. Y mi primera reacción a este regreso de Ricardo Rosselló a Puerto Rico es que estamos ante una de las personas más descaradas del país, o quizás con más fuerza de cara en el país, porque realmente hay que tener fuerza de cara para, después de su salida fugaz del país, en medio de la noche, en un jet privado, aludiendo a que tenía temor porque había caído en su vehículo blindado, escoltado en un boquete y había hecho mucho ruido, como si hubiese escuchado un tiro. Pues honestamente, el que esta persona regrese a ese mismo país donde tenemos los mismos boquetes, donde todavía están los cientos de miles de puertorriqueños que marchamos en el Expreso Las Américas y que fuimos al viejo San Juan a protestar contra este truán que residía en la fortaleza. El hecho de que él regrese a ese país triunfal, honestamente, es muestra de una persona descolocada, enajenada de la realidad. Pero tengo algunos clips de esta presentación que él hizo ayer en Bayamón frente a la casa de José Celso Barbosa, que he dicho yo, bendito, el pobre tiene que estar revolcándose, pensando que están usando su figura de una manera tan burda, tan vulgar, para reivindicar y para rehabilitar la imagen de un político que nunca debió haber sido y que ahora intenta regresar. Y como yo les he dicho, esto es parte de la normalización de Ricardo Rosselló. Y toda la cobertura y toda la atención mediática ayer es parte de la normalización. Él mismo lo dijo en un momento durante el discurso. Él dice, en la medida en que nos critiquen, nos están haciendo el trabajo. Y bueno, tengo que hacerlo, tengo que plantear esto. Yo no voy a plantearlo porque yo lo he dicho y se lo he dicho a ustedes. Yo no soy objetivo. A mí no me pagan aquí por ser objetivo. Yo no se los voy a presentar a ustedes como algo normal. No, esto es algo anormal lo que sucedió ayer. La cobertura que se le dio a este evento fue algo anormal, porque esto al final del día es un muchachón que ha regresado a Puerto Rico y ha decidido montarse, treparse encima de una tumba coco para dar un discurso. Y si no hubiese sido por el hecho de que los medios de comunicación estaban ahí en masa, habría pasado sin pena ni gloria. Pero como han estado ahí, pues tengo que analizarlo. Y tengo que recordarles a ustedes que este es el mismo paquete que era candidato en el 2016. Este es el mismo paquete que nos vendieron con las mismas estrategias, con las mismas artimañas, con las mismas personas. Ahí estaban los mismos que estaban en el chat, reivindicándose, rehabilitándose. Y poco a poco, esto es como el novio o la novia que no quería la cosa al principio y uno le sigue tirando maíz, le sigue tirando maíz, hasta que eventualmente el muchacho o la muchacha dice, pues mira ya, me acabaste gustando. Eso es lo que está buscando hacer Ricardo Rosselló con el país, echarnos maíz y convencernos de que es normal. Es más, es una especie de gaslighting colectivo, porque también están vendiéndonos el cuento de que los que protestaron eran todos comunistas financiados por el gobierno de Maduro y el régimen castrista en Cuba, ¿verdad? Que ahí no estaban PNPs, que ahí no estaban estadistas marchando en el verano del 19, que ahí no habían simple y sencillamente personas, puertorriqueños y puertorriqueñas de buena voluntad, que se ofendieron ante el insulto, ante ver la realidad de lo que pensaba una persona que nos representaba acerca de nosotros, el pueblo. Vamos a ver en qué ha estado Ricardo Rosselló según el informe que le proveyó al pueblo estadista que se reunió ayer en Bayamón. Vamos a escuchar, por ejemplo, aquí cuál es la estrategia. Fíjense ustedes, esto es un tipo genial. Él ha descubierto aquí la teoría de la relatividad de Einstein, pero él lo ha hecho de manera independiente. Él la ha descubierto. Miren cuál es su teoría acerca del trabajo de la delegación de cabilderos allá en Washington. Vamos a escuchar esto que él dijo acerca de cómo es que él va a lograr. Ahora sí que sí, él va a lograr la estadidad.
La misión de la delegación, y que espero que me acompañe, es una muy sencilla. no deben meramente sentarse a tener reunión y a tomarse una foto, no. Es ejercer presión al Congreso para que sepa que cuando los puertorriqueños estamos solicitando igualdad, tienen que escuchar, o si no, pa' fuera es que van. Pa' fuera es que van.
Si no me escuchan, para afuera es que van. O sea, fíjense ustedes el absurdo de lo que él está planteando. Somos ciudadanos de segunda clase, pero tenemos tanto poder en Washington, allá en los 50 estados, que si no nos escuchan, para afuera es que van. Para afuera es que van. Y él lo va a lograr de alguna forma. Él después habló de que si va a llevar puertorriqueños y que los puertorriqueños le van a decir a los congresistas que si no nos dan la estadidad, que ellos le van a votar en contra. Oh, tienen que estar temblando los congresistas. ¡Para afuera que van! ¡Loco! ¡Está loco! ¡Hay que decirlo! ¡Está loco! ¡Al loco hay que llamarlo loco! ¡Está loco! Pero, ¿saben qué? Es una persona, y se lo dije a Rosa Seguí, ella se quedó callada, no pudo, con la misericordia de nuestro señor Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló nos dice que él no nos guarda rencor. Vamos a escuchar lo que dijo acerca de su salida de Puerto Rico y ahora su regreso.
Opciones. Escoger la opción del ataque de la oposición, que nunca tienen algo para añadir y cuyo mensaje siempre es uno para destruir. Yo a ellos les digo,
son ustedes,
que yo no guardo rencor en mi corazón por sus acciones.
Miren eso, eso es a ustedes el pueblo, la oposición, la que destruyó su administración, la que acabó con la gobernación de Ricardo Rosselló. Él no le guarda rencor, es un hombre generoso. Caripelao es lo que es, carifresco, descarao. Y por último, con esto me voy porque aquí está una persona que yo quiero entrevistar, el doctor Ibrahim Pérez, y no quiero que tenga que inmiscuirse en esta charada. Pero por último, yo sé que había mucha gente preocupada con el amigo Nixon Rosado. Ustedes quizás no reconozcan ese nombre, pero Nixon Rosado había anunciado que él iba a hacer una huelga de hambre. Una huelga de hambre de 51 horas, que yo dije, bueno, eso es como cuando uno va a hacerse una colonoscopía. Que te dice, mira, no comas por 24, 48 horas, te tienes que tomar un purgante. Este señor tenía una colonoscopía, decidió envolver ese asunto médico, ese tratamiento médico, él decidió envolverlo en la bandera de la libertad y la igualdad. 51 horas, wow. Imagínense ustedes el hambre que iba a pasar este señor. Vamos a ver el update que nos da Ricardo Rosselló acerca de esa gran gesta por los derechos civiles del pueblo puertorriqueño.
Son personas como Nixon Rosado, veterano, y veo a los veteranos aquí, ¿cómo están? Gracias por su servicio.
Dos o tres veteranos, eso no era tanta gente.
Ellos, Nixon, tomó una iniciativa donde iba a hacer una huelga de hambre por 51 horas. Se paró ahí al frente de Casablanca, fue al Congreso y los congresistas lo tuvieron que escuchar.
Lo tuvieron que escuchar. Oigan, fíjense ustedes, él no dijo que hizo la huelga de hambre, él dijo que iba a hacer la huelga de hambre. O sea, no me queda claro si en efecto la huelga de hambre se hizo o no. Así que, gente, es posible que esto haya sido todo simplemente un ardid publicitario. Bueno, eso es lo que es al final del día. Es todo un absurdo y un ardid. Y bueno, ya lo tenemos aquí de vuelta, lo tenemos en casa, Ricardo Rosselló. Que muestre su cara por ahí, que se mete en Plaza de las Américas. Tengo aquí en el estudio al amigo y el doctor Ibrahim Pérez. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Armando. Buenos días al público que nos escucha.
Gracias por venir aquí a Radio Isla. Usted me escuchó, no sé si fue esta semana o la semana pasada, hablando, haciendo referencia a la idea de un plan de seguro universal, un sistema de salud universal para Puerto Rico. Me escribió, me envió unas cosas muy interesantes y quería discutir con usted esta idea de un sistema de salud universal. ¿Desde cuándo se está discutiendo eso en Puerto Rico? Denos un poquito de historia.
Bueno, la razón de escribir es que ese tema, para mi sorpresa, no se ha tocado prácticamente en los últimos 20 años. Antes era tema de discusión en los años 60, 70, esto de mucha discusión, pero obviamente ahora se ha olvidado y prácticamente lo tocamos internamente en el campo de la salud con una serie de personas que seguimos interesadas en el tema, porque ese tiene que ser el destino final en Puerto Rico de nuestro sistema de salud, porque es lo que han hecho los países civilizados del mundo, que tienen mejor salud que nosotros y que gastan menos dinero que lo que se gasta, que lo se debería estar gastando en salud y el ritmo que llevamos. Pero esto, esta discusión comienza, realmente se pone sobre la mesa en 1974, cuando el sistema Arbona había alcanzado en el 1970 la cúspide de llegar a 72 años de esperanza de vida en Puerto Rico. Veníamos de 33 en el 1900. Estados Unidos nos llevaba 17 años de esperanza de vida en el 1940, y para el 1972 los empatamos y nos le fuimos al frente por un poquito a Estados Unidos.
Doctor, déjeme hacerle una pregunta. Se habla mucho del sistema Arbona. ¿El sistema Arbona era un sistema de salud universal?
El sistema de Arbona es un sistema que se vino creando en Puerto Rico desde principios del siglo, con la gran influencia del doctor Ashford y con la ayuda de los Estados Unidos, que eran fuertes en salud pública, pero que luego lo abandonan en los años 40. Pero nosotros lo seguimos, esa corriente, y agarramos lo que hizo el Reino Unido, Inglaterra, en 1948.
El NHS.
Posguerra, que montaron el Seguro Universal del Reino Unido, que no solamente ha funcionado, sino que la gente todavía lo apoya y está todavía de pie ahora, en esta época, después de todos estos años. Nosotros lo abandonamos prácticamente hace 3-4 décadas y ellos lo han mantenido y le sigue funcionando y sigue siendo exitoso. Pues nosotros, en 1974, cuando estábamos en la cúspide del sistema Arbona, gastábamos 300 millones, el gasto público de salud era de 300 millones en el 1974. Y había 2.6 millones de personas. Pues el gobernador Hernández Colón llevó esto a un comité que él designó para estudiar un sistema de salud universal. Se creó todos dos volúmenes de documentos. Esto, se hizo una recomendación, pero la legislatura no aprobó el sistema de salud universal para Puerto Rico.
¿Que cuál habría sido la diferencia entre el sistema Arbona y el sistema de salud universal? O sea, el sistema de salud universal hubiese implicado eliminar toda la medicina privada.
No eliminar toda la medicina privada. La medicina privada se mantendría como complementaria del sistema Arbona. O sea, no para competir con el sistema Arbona, pero lo que no estuviese cubierto por el sistema Arbona lo cubriría el sistema privado, que es lo que hacen los diferentes países del mundo. El único país que no tiene medicina privada es Cuba. El resto de los países del mundo tienen un sistema privado que complementa el sistema público, pero es complementario, no es competitivo. Y por lo tanto, si tú eres pudiente y quieres irte a un médico privado, pues tú lo puedes hacer, pero lo tienes que pagar. Pero tienes una cubierta básica importante para toda la población. Y en el 1974, el sistema Arbona funcionaba prácticamente como un sistema público universal, porque todo el mundo, privado, pudiente, rico, pobre, podía ir a todas las facilidades del gobierno en aquel tiempo y no se le cobraba nada.
O sea, teníamos un sistema de salud universal.
Teníamos un sistema desde el punto de vista práctico, aunque había gente que ya tenía algún plan médico. Y acuérdense, ya en el 74 está Medicare creciendo, empezó en el 65, ya hay planes privados comerciales en Puerto Rico, están creciendo también. O sea, había un sector privado más grande.
Le pregunto, doctor, cuando yo era joven, todavía soy joven, ¿verdad? Pero cuando era niño, digamos, en los años 80 y 90, la percepción que había, esto yo viendo a mis padres, la percepción que había, por lo menos en la segunda sección de Levittown, que fue donde yo me crié, era que el sistema de salud de los hospitales públicos no servía. O sea, esa es la percepción de mi familia. Y mis padres, que eran gente de clase media baja, pagaban un plan médico. Y entonces yo creo que cuando llega Pedro Rosselló, él gira contra esa percepción, ¿verdad? No estoy diciendo que fuera la realidad, pero al menos era la percepción. Esa percepción que tenían no las clases pudientes, sino las clases de la clase media hacia abajo, de que el sistema público no funcionaba, y les ofrece la tarjeta de salud. Y creo que por eso Pedro Rosselló fue tan exitoso políticamente del 92 al 96. ¿Cuál sería su contestación a esa percepción que había del sistema?
La contestación es que a partir de los años 60, y esto principalmente empezó en los Estados Unidos, empezó a crearse la percepción o el ataque de los políticos que los sistemas universales, no hablando del de Puerto Rico, sino en términos generales, los sistemas universales era socialismo. El primero, esta es una historia muy interesante, el primero que hizo un ataque fuerte en el 1960, se estaba discutiendo Medicare en Estados Unidos, que se aprobó finalmente en el 65. Pero desde el 60, Ronald Reagan, que no era político en ese momento, que era el presidente del gremio de actores en Hollywood, en el 60, empezó a decir, aquí está el gobierno metiéndose en nuestras vidas, queriendo controlar nuestras vidas, y nosotros no se lo vamos a permitir, que nos socialicen la medicina. Y ahí empezó el concepto de medicina socializada, con la desgracia en Puerto Rico que cuando viene Cuba y adopta, después de la revolución, adopta el sistema de Puerto Rico, que es el sistema Albona, entonces lo lleva a un nivel extremo de eliminar la medicina privada. Entonces usaban a Cuba como ejemplo. Mira, ahí tiene.
O sea, pero usted coincide, más allá de los posicionamientos políticos, ¿usted coincide que había una percepción o un problema real en los años 80 y principios de los 90 con los servicios que proveían los hospitales públicos?
No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque toda la facultad de todo ese sistema Arbona, que eran el Departamento de Salud, era dueño de todo, tenía 7,000 enfermeras, 700 médicos, toda esa gente estaba relacionado con la escuela de medicina. Uh-huh. O sea, estaba en un sistema educativo de primera, y los médicos de ese sistema eran médicos de primera. Podría uno decir que habría limitación de recursos, porque obviamente el dinero era especialmente cuando empezó a crecer los hospitales en los años 70 y 80, hubo una limitación de recursos, y entonces en esos años 70 y 80 empezó a emigrar la facultad del sistema Arbona, porque Medicare se hizo muy atractivo para la práctica privada, para los médicos, porque pagaba muy bien y producía buenos ingresos, y por lo tanto mucha gente que estaba a nivel de la facultad de la Escuela de Medicina se fueron yendo del sistema y lo debilitaron, especialmente después que el gobierno rechazó convertirlo legislativamente en universal. O sea, ese 70 y 80 fue años de debilitar el sistema.
¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que en este momento hay, igual que le planteo esa percepción, que yo creo que era generalizada en los 80 y los 90, hoy creo que hay una percepción y una realidad, me parece a mí, de una insatisfacción con muchos de los planes médicos, con el tema de las limitaciones a ciertos servicios, los costos del sistema. ¿Qué se puede hacer hoy? Una conversación que yo he tenido, no al aire, pero que hemos nos hemos carteado con el doctor Rafael Torregrosa, uh-huh, es acerca de la posibilidad de utilizar incluso los fondos federales existentes de Medicaid y hasta los de Medicare para financiar, en parte, un sistema de salud universal en Puerto Rico. ¿Usted cree que eso es viable y cómo funcionaría hoy?
Definitivamente, no solamente es viable, es necesario que evolucionemos a un sistema universal. Te menciono del tema anterior que aún en nuestras circunstancias un poco negativas en esos años 70, 80, 90, nosotros nos hemos mantenido con una esperanza de vida que ahora está cerca de 81 años. Los únicos dos países latinoamericanos que se han acercado a nosotros son Chile y Costa Rica ahora mismo. Están cerquitas, pero no nos han pasado. Estamos compitiendo con los Estados Unidos. Nosotros estamos 38, Estados Unidos está 46.
Nos estamos cuidando los puertorriqueños.
Correcto. Nosotros hemos mantenido una tradición de cuidarnos lo suficiente para tener buenos indicadores de salud.
¿Cómo funcionaría hoy un sistema de salud universal?
Ahora, ¿cuál es el problema de ahora? El problema de ahora es que, según te dije que eran 300 millones en el 70, eso eran 1,000 millones que gastaba el Departamento de Salud antes de la reforma. Y ahora
quiere decir, esos 300 millones en valores presentes serían equivalentes a 1,000 millones.
No tengo ese cálculo, pero eran 300 millones que se gastaban en el 70, 1,000 millones antes de la reforma, en el año antes de la reforma.
Okay, ahora entendí.
De la reforma, el gasto del sistema Albona era de 1,000 millones. Y ahora mismo, en este momento, está en 4,100 millones.
O sea, eso incluye los fondos federales.
No, sí, incluye fondos federales y fondos públicos. Eso quiere decir que el crecimiento en gasto en salud para la clase médico indigente en Puerto Rico se ha disparado.
Eso no incluye el gasto privado.
No, gasto privado no, okay. Gasto público. Pero encima de eso, en vez de tener los 2 millones de personas que tenían antes, ahora hay 1,000,000 y pico solamente. O sea, hemos tenido una reducción en protección de la población con un aumento en el gasto. Y quedan entonces, que es la parte más seria de todo, 300,000 personas que no tienen acceso a seguro médico, que son los que se quedaron fuera de la reforma porque no cualifican para Medicaid. Así que nosotros tenemos ahora un sistema que cubre a menos gente, un sistema que es mucho más caro, un sistema que no tiene la calidad de Medicare Advantage de las personas mayores, y esa situación lo hace insostenible, porque no podemos seguir con una población donde hay 300,000 personas sin seguro médico, con ese tipo de gasto. Y encima de esto, la pandemia, volviendo a la pandemia que habíamos hablado ahorita, la pandemia nos demostró un par de cosas. Número uno, lo deteriorado y maltrecho que estaba el Departamento de Salud y todo el sistema público de Puerto Rico, de cómo había quedado, porque tenía 22,000 empleados en una ocasión y ahora tiene 5,000. Y cuando no teníamos vigilancia epidemiológica, ni investigadores, ni todos los recursos que necesitaba para bregar con la pandemia, estaban prácticamente al desnudo, nos dimos cuenta de aquel Departamento de Salud tan efectivo que teníamos antes, estaba tan maltrecho que no estaba dando resultados para atender la pandemia.
Doctor, ¿hay la voluntad política para hacer este cambio? ¿Qué haría falta?
No hay la voluntad política, pero el otro asunto, el segundo factor importante de por qué es necesario es que nos dimos cuenta también, aparte de las limitaciones del Departamento de Salud, nos dimos cuenta también que el sistema privado no puede dar cara, ni dio cara, para atender la crisis que tuvimos de la pandemia, y tuvo que venir el sistema público con todo el maltrecho que estaba a hacer el trabajo. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando en la justa hacia un sistema universal. Y me mencionaste al doctor Torregrosa. El doctor Torregrosa y su grupo, que es el Consejo Multisectorial, hizo un informe en el 2016 muy bueno de cómo evolucionar el modelo de salud nuestro hacia un modelo universal. Y le pusieron hasta un estudio económico que indicaba que en ese momento que un sistema universal costaría $600 millones. Ese es el número que hay en ese estudio, que obviamente eso hay que actualizar.
¿600 millones en total?
Eso sí, 600 millones para un sistema universal. Y
¿de fondos estatales?
De fondos estatales.
Okay. En adicción a los fondos federales.
Los fondos federales son inciertos siempre y siguen siendo inciertos. Pero la cuestión es que hay razones sólidas para decir que lo que hay ahora es insostenible, está aumentando el gasto, no está siendo efectivo, no tiene la calidad que se necesita, hay mucha gente sin acceso a servicios médicos, tenemos que evolucionar, y hay los estudios, y es cuestión de actualizar esos estudios del grupo de Torregrosa, que lo hicieron el 16 y se podrían actualizar, pero se han quedado detenidos esas gestiones que hizo ese comité. El gobierno no le ha dado la atención necesaria para que eso siga evolucionando y podamos llegar en un momento dado a un sistema universal, pero primero tenemos que arreglar el Departamento de Salud, el Centro Médico, que son los dos entes que se han deteriorado, porque sin esos ingredientes funcionando bien, sería muy difícil montar un sistema universal sobre un Departamento de Salud y un Centro Médico maltrecho y por lo tanto sería importante que antes de montar un sistema universal o completar la universalidad, tendríamos que agregar esos dos componentes y luego entonces montar el sistema universal, que es el que propone el grupo del doctor Torregrosa.
Doctor, muchas gracias por haber estado disponible.
Mucho material,
pero usted es un gran comunicador y creo que ha hecho un gran trabajo de ayudarnos a entender, porque son temas complejos.
Sí, se requiere mucha paciencia.
Y hay mucha... Está esta teoría de la psicología de loss aversion, que las personas le tienen mucho miedo a perder algo, ¿no? Entonces, la idea de perder este sistema que tenemos a veces nos ocasiona temor, pero la realidad es que tampoco hay satisfacción en este momento con los resultados que
están viendo. Y en medio minuto, todo ese de socialismo que han usado el de argumento, nosotros vivimos un sistema evidentemente socialista. Si uno mira alrededor de todos nosotros, la policía, el correo, el censo, las prisiones, los tribunales, todo eso es medicina socializada. Esos son servicios que el gobierno provee con las contribuciones de la gente. Hay un artículo que te voy a enseñar donde hay 75 programas socialistas en los Estados Unidos.
Doctor, muchas gracias. El doctor Ibrahim Pérez. Vamos a la pausa. Regresamos con la psicóloga social Mercedes Rodríguez. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros vía telefónica la doctora Mercedes Rodríguez, psicóloga social. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
Saludos, Armando, un gusto escucharte.
No, gracias a usted por estar disponible para Sobre la Mesa. Doctora, la razón por la cual quería tenerla en el programa en el día de hoy es que una estadística que no se ha discutido muy ampliamente en el periódico o en el país, en los medios de comunicación, y aparece en una nota en el periódico esta semana, pero no es ni siquiera el titular de la noticia. Dice aquí, y cito, Pierluisi destacó que en el 2019 hubo 170,000 llamadas a la línea Paz. Eso es el 2019, 170,000 llamadas. Continúa diciendo, la cantidad de llamadas subió el año siguiente, 2020, cuando comenzó la pandemia del COVID-19. En el 2020 incrementaron las llamadas a 920,000. 920,000. O sea, estamos hablando de un aumento de 6 veces el número de llamadas a la línea Paz. ¿A qué usted le atribuye eso? ¿Qué nos dice ese dato crudo acerca de la realidad de la salud mental en Puerto Rico en este momento?
Bueno, otra vez es un dato que habla solo de las fragilidades emocionales que padece nuestra sociedad, nuestras familias, individuos, comunidades, el país entero, ¿verdad? De la misma manera que escuchaba al doctor Ibrahim Pérez mirar la necesidad de un sistema de salud universal, estoy segura que incluye dentro de esa posibilidad los elementos de salud mental que están tan desatendidos. De hecho, siempre hemos dicho que lo más desatendido que está en Puerto Rico son los servicios de salud mental. La realidad es que en Puerto Rico hay muchas cosas que no funcionan, Armando, pero yo creo que una de las cosas que sí han funcionado y que se ha ido fortaleciendo es la línea Paz. Y se trata de una línea que es confidencial, que trabaja 24/7, que es gratis. O sea, cuando la gente llama no te piden una tarjeta ni cómo tú vas a pagar ese servicio. Yo creo que está accesible a la gente y la cantidad de gente que la usa. De hecho, hay una aplicación donde la gente la puede bajar y puede comunicarse en más de una ocasión. Estoy segura que muchos de esos datos son cuenta duplicada de gente que llama con alguna frecuencia porque tiene una necesidad con alguna frecuencia, una necesidad continua que puede ser atendida, ya sea por una llamada, por un chat. Así que la línea Paz recibe mucha promoción, mucho respaldo de los profesionales de ayuda, de las estaciones de radio, de los canales de televisión. O sea, tiene una buena promoción y yo creo que eso es parte de la clave de por qué la gente la usa. Y detrás de esas llamadas hay tristeza, hay soledad, hay aislamiento. No es de extrañarse que precisamente haya subido la cantidad de gente que usa la línea precisamente en tiempos de pandemia, porque mucha gente no se ha dado cuenta que nosotros hemos vivido un tiempo único, no solamente en Puerto Rico, en el mundo. El tema de la pandemia, cómo se ha manejado esta pandemia, los accesos de comunicación que tenemos hoy, las políticas implantadas, políticas públicas salubristas y políticas públicas gubernamentales que nos mandaron para la casa para protegernos, eso es una gran paradoja social. O sea, resulta que por primera vez en la historia, escondernos, no tocarnos, no abrazarnos, no salir mucho, se convierte en la medida por excelencia para proteger nuestra salud del virus. Y entonces estamos, esa directriz, que si bien resultó ser efectiva para salvar vidas, pues también ha resultado ser efectiva para desbalancear la vida de mucha gente, ¿verdad? Para la gente que ya padecía de soledad, pues esto los ha aislado mucho más. Y los elementos de soledad, de aislamiento, el asunto de vivir solo, que tenemos una población adulta mayor que cada vez vive más solo y en soledad, tener pobres conexiones sociales, pueden ser tan malas para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. La soledad también puede aumentar su riesgo de muerte en un 26%, según muchos estudios. Es peor que la obesidad. Sin embargo, para la obesidad tenemos todos unos protocolos salubristas, y para el problema de la soledad no hacemos demasiado, ¿verdad? Yo creo que mucha gente utiliza la línea Paz y se ha generado un clima de mucha confianza de parte de la ciudadanía en el uso de la línea, y lo usan para manejar este problemazo que tenemos de sentirnos solos, ¿verdad? Sentirnos tristes, sentirnos que no tenemos quien nos apoye. Y eso no se trata muchas veces, a veces la familia estigmatiza mucho al adulto mayor o al joven, que dice, me siento solo. Le dicen, pero si tú tienes un chorro de amigos, si tú tienes muchísima familia, no te deberías sentir solo. Pero el problema de la soledad sabemos que no tiene que ver con el número de gente que tengamos alrededor. Hay otros elementos emocionales, poderosos, íntimos, que llevan a la gente a sufrirse la experiencia de la soledad, mientras aumentan los riesgos de enfermedades físicas, de demencia, de corazón, de infartos, ¿verdad? Así que, por un lado, es fuerte ese número que nos llama la atención sobre las necesidades de la gente. Y estas son la gente que se atreve a llamar, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que no se atreven a llamar. Pero por otro lado, qué bueno que han utilizado esta línea, que es el 1-800-981-0023, y que han encontrado algún alivio, alguna recomendación, algún referido para atender problemas muy muy serios de salud mental.
Y supongo que es mejor ese acercamiento al problema que, por ejemplo, otros indicios que hemos visto de los problemas profundos de salud mental que ha provocado el último año. El Departamento de Familia, por ejemplo, recientemente informó que en lo que va de este año 2021 ha habido un aumento de 3.167 referidos de abuso infantil en comparación con el 2020, para un total de 10.390 denuncias por terrible suceso, ¿no? En los últimos 10 meses. Así que esta es una salida, sin lugar a duda, más positiva, ¿no? A ese tipo de problema social.
Y mucha gente, padres y madres, abuelas y abuelos, utilizan esa línea también, no solamente porque ellos tienen una necesidad emocional, sino viendo la necesidad que puede tener el hijo, la hija, el nieto, la nieta. O sea, la gente puede llamar para trabajar una consulta vinculada con otro ser querido, ¿verdad? Así es que tiene todas las avenidas la línea para ser exitosa, y yo creo que sí, que lo ha sido. Y naturalmente me gustaría mucho más que hubiese una política pública más consistente para trabajar los temas de salud mental desde una perspectiva preventiva, ¿verdad? Y que no tuviéramos que esperar a estar en el borde de algo para hacer una llamada, ¿verdad? Y en eso pues nos quedamos cortos otra vez. No hay estructura, no hay un liderato que uno pueda decir que mueve de la misma manera que tenemos al doctor Ibrahim de toda la vida promoviendo un sistema universal de salud. Tendríamos que tener líderes salubristas también comprometidos con sistemas de salud que integren la promoción de la salud mental, que tiene tanto que ver con la salud física, porque el que está enfermo también suele padecer más de condiciones emocionales. Así que mucho trabajo por delante. Lamentablemente, Armando, yo veo que estas estadísticas van a seguir subiendo, igual que las de maltrato de mujeres, igual que las de maltrato de menores, las de maltrato de adultos mayores, que eso es un secreto, un gran secreto de familia. Todavía no las hemos visto en su justa dimensión, y posiblemente haya que esperar, como siempre pasa en Puerto Rico, que se agrave el problema para entonces meter mano. Una pena.
Doctora, denos el número de nuevo de la línea Paz, porque ante todas esas realidades tenemos entonces esta alternativa. ¿Cuál es el número?
1-800-981-0023.
Una vez más.
1-800-981-0023.
Doctora Mercedes Rodríguez, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Un abrazo para ti.
Vamos a la pausa. Regresamos con Pablo José Hernández Rivera. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está conmigo Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Armando. Un placer estar contigo y con la audiencia.
Pablo, tú has publicado, la Fundación Rafael Hernández Colón ha publicado un libro de las memorias. Este es el tercer volumen de las memorias de Rafael Hernández Colón. Lo interesante de este libro, el último de las memorias que escribió el exgobernador, esto cubre el periodo del 85 al 92, o sea, su segunda gobernación. Lo interesante de este libro es que quedó inconcluso a la muerte del exgobernador y tú has completado este trabajo siendo editor, pero también siendo escritor de al menos tres de los capítulos en el libro. Explícanos un poquito el proceso de colocarte en la mente del exgobernador para poder completar unas memorias que, por su naturaleza, las memorias son autobiográficas, no biográficas.
Claro. Primero que nada, déjame anunciar, ¿verdad?, que el libro está disponible en librosrhc.com, libros787.com y librerías locales. Este, como tú mencionas, es el tercer tomo de sus memorias. Los primeros dos tomos, Vientos de Cambio y Contra Viento y Marea, también están disponibles en librosrhc.com. Se pueden comprar los tres como parte de un bundle especial por más o menos $53, incluyendo el envío. En cuanto a lo que mencionas, ¿verdad?, como tú dices, Hernández Colón escribió 10 capítulos y dejó 4 capítulos sin escribirse en un bosquejo que encontramos después de su muerte. Lo que hicimos fue que para los primeros 10 capítulos los editamos, ¿verdad? Correcciones menores, nada de estilo, nada de contenido, sino asegurarnos, ¿verdad?, que no hubieran errores. Y para los otros 4 capítulos yo cogí sus discursos, sus recortes de prensa, entrevistas y columnas relacionadas a los 4 temas, que eran las elecciones, urbanismo y cultura, la despedida, su retiro, y el olimpismo. Y, bueno, yo no escribo estilo ghostwriting, ¿verdad? Yo no hablo en primera persona como si fuera Hernández Colón.
Sino tú lo citas, capítulos. Tú lo citas.
Correcto. Lo que yo opté por hacer fue citarlo extensamente y hacer que se contara esa historia a través de su voz. Así que, por ejemplo, en el capítulo de las elecciones del 88, por pura suerte, bueno, no por suerte, en realidad, yo tenía miedo de que él nunca terminara su memoria, y algo que yo quería grabar para la historia era la historia tras bastidores de su debate con Baltasar Corrada en las elecciones del 88. Así que este fue un capítulo que me tocó escribir, y pues ahí pues podía citarlo extensamente porque yo lo había entrevistado, y el capítulo empieza diciendo, citándolo a él, diciendo que empezaba la campaña del 88 muy optimista porque la encuesta les daba una ventaja, y procede entonces a contar, usando su propia voz, cómo fue que se condujo esa campaña, cómo fue que llegó a ese debate sorpresa, cómo fue que decidió ir eche para adelante, y todo eso usando su voz.
A mí me interesaron mucho varios capítulos, el de el huracán Hugo, para mí es particularmente interesante. Yo viví, ¿no?, esa tormenta, creo que fue la primera en mis recuerdos. También está, por supuesto, Mamelles. Y para quienes hayan vivido esos momentos de nuestra historia durante esa administración de Rafael Hernández Colón, pues escucharlo a él hablar de esos momentos realmente pues levanta mucho interés, me parece. Además, me gustó mucho también el capítulo acerca de urbanismo y cultura, donde toca el un tanto controvertible en aquel momento pabellón de Sevilla y todo su esfuerzo por promover el español como idioma oficial de Puerto Rico. Para ti, ¿qué es lo que se destaca en tu lectura del libro acerca de este exgobernador?
Que era un gobernador que pensaba en Puerto Rico integralmente. O sea, podía ver cómo la cultura impactaba la educación, así que se ideaba un programa de viajes estudiantiles. Podía ver cómo el desarrollo económico impactaba la seguridad pública, así que elaboraba programas como el programa Red, que era un programa de adiestramiento para personas y sobre todo jóvenes en los residenciales públicos más problemáticos. Que era una persona que pues podía ver la interacción del urbanismo con la calidad de vida, así que ideaba programas como Ponce en Marcha. Esa capacidad de pensar en Puerto Rico completa, ¿verdad? Una visión de cómo todo interactúa. De Puerto Rico, como decir, un cuerpo en vez de distintas partes de un cuerpo que operan independientemente, yo siento que es algo muy digno de admirar de su parte y algo que tal vez se ha perdido con los años. Otra cosa que me impactó mucho fue también, el libro se llama A Toda Vela, y es porque esos fueron unos 8 años tremendos para Puerto Rico.
Mucha pujanza.
Crecimiento económico solamente fue superado por Japón. Entonces tú puedes ver cómo él estaba pensando en grande, todas esas cosas como la Gran Regata, el pabellón en Sevilla, los trabajos conducentes a hacer la sede olímpica en el 2004, eran parte de una visión de un país que ya estaba en ese entonces, muy distinto ahora, acostumbrándose al éxito y aspirando a ser más.
Tú sabes que yo sí. Siempre he pensado que esa campaña de las Olimpiadas del 2004, que marcó mi juventud y que yo todavía recuerdo, aun cuando no haya sido exitosa la campaña, pues sí, como tú estás planteando aquí, como evidentemente lo planteaba Rafael Hernández Colón, era, al menos atisbaba un proyecto de país, un proyecto grande, un proyecto ambicioso, y eso sin lugar a duda que lo hemos perdido. Incluso, Pablo, quería preguntarte, la introducción del libro que le escribe Rafael Hernández Colón y que evidentemente es reciente, porque incluso habla de los planes fiscales de la Junta. Hay una expresión aquí, dice, y me parece muy acertada en el análisis de lo que está pasando en el país en este momento. Dice, una vez en el poder, los políticos arrastrados hacia lo inmediato ofrecen lo que les genere el apoyo de los grupos de presión o un titular en la prensa diaria, o que les sea simpático al cacareo del gallinero mediático o de las redes sociales. Esta gobernanza a base de maniguetazos de grupos de presión o mediáticos y reacciones a los mismos desde el poder desemboca en una regadera de iniciativas simplistas, inconexas para atender problemas múltiples. ¿Crees que Hernández Colón muere pesimista u optimista acerca del futuro de Puerto Rico y su liderato político?
Bueno, en primer lugar, la introducción fue escrita yo creo que a principios de 2018, porque yo recuerdo hablar con él, él no me la enseñó, pero se la enseñó a varias personas y me hablaba hablaba de una forma de la introducción como que sentía un gran orgullo. Él estaba leyendo a un consultor político que se llama Jaime Durán Barba, que analiza mucho, ¿verdad?, la política moderna. Y basó su escrito en gran parte de las lecciones que aprendió de ese consultor. Yo te diría que él estaba optimista, porque él siempre estaba optimista en cuanto al futuro de Puerto Rico, y esa introducción está escrita, aunque todo tenga ese tono sombrío, ¿verdad? Esa introducción está escrita para concientizar y para ver si despierta un interés en mejorar la calidad de la política en Puerto Rico.
Pablo, me tengo que ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa quisiera que volvieses a mencionar dónde está disponible el libro y, por supuesto, este domingo nos vamos a estar dando cita, muchos quienes admirábamos al gobernador Rafael Hernández Colón en Ponce. Háblanos un poquito del evento. Me queda poco tiempo, pero dame esa información para el público.
El libro está disponible en librorhc.com. Allí pueden adquirir los tres tomos a partir de como $53, incluyendo el envío. Y la presentación formal será el domingo 24 en la Fundación Rafael Hernández Colón en el casco urbano de Ponce. Usted escribe Rafael Fundación RHC en Google Maps y le sale. Y ahí está presentando el libro. A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, este domingo 24 de octubre en la Fundación Rafael Hernández Colón. El libro, para quienes estén viendo el programa a través de alguna de las plataformas digitales de Radio Isla 1320, estoy mostrando la portada. Se titula A toda vela, memorias de Rafael Hernández Colón, 1985 al 1992. Pablo, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa y muchas gracias por este libro. Yo creo que es importante recordar ese país que fuimos y que podríamos volver a ser. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Radio Isla 1320 con Milly Méndez. Dígame la verdad, eso es lo próximo.